¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast de jueves, porque nuevamente el calendario del fútbol mexicano así nos va acomodando dentro de las vicisitudes que la pandemia va provocando. Y en este caso, pues el viaje que tiene que hacer el equipo de los Tigres para turistear y hacer el ridículo en la Copa Mundial de Clubes, como normalmente se acostumbra, con la única saludable excepción de lo que fue el Monterrey, perdiendo, sí, normal, natural, pero ofreciendo por lo menos una digna embajaduría ante el equipo de Liverpool en la edición anterior. Pero bueno, el partido tampoco es así como para prometer mucho. Digo, ya nos hemos lamentado de lo que ha sido la jornada, las tres jornadas anteriores del torneo, 46 goles apenas se han marcado, es decir, una cifra tristona, pero ya hemos repasado a qué se debe. La cobardía de los entrenadores, falta de preparación física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero abramos pues con el partido de Tigres contra Necaxa. Necaxa le dará, le extenderá la alfombra roja de la despedida para que los Tigres se embarquen en esa aventura a la Copa Mundial de Clubes. Tigres que tiene un problema porque resulta que uno de los jugadores que de esos que llegan de manera extraña a Tigres, yo no sé recomendados por quién. Pero resulta que Nico López quedó fuera del viaje, fuera de la concentración y fuera de la órbita, si es que alguna vez estuvo dentro, de Ricardo "El Tuca" Ferretti. Necaxa tiene problemas de disciplina, lleva dos expulsiones consecutivas y, bueno, pues además malos resultados. Pero le recuerdo, antes de ir a saludar a la vecina, que no es una buena vecina, pero yo le recuerdo que como un buen vecino, este sí, como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, no me digas que tienes muchas expectativas sobre un Tigres que tiene la cabeza puesta en lo que se le viene encima, y un Necaxa que, por más que intente el profe Cruz, pues a mí me preocupa la línea de indisciplina que está mostrando en la cancha.
¿Cómo está, Rafa? Un gusto. Ahora sí fue podcast seguidito porque, bueno, la jornada empieza inmediatamente. Y lo cierto es que Necaxa, por momentos podemos decir que puede ser que le falte fortuna, pero creo que más allá de eso, el profe Cruz, el torneo pasado intentó, ¿no?, cerrar más o menos bien. Me parece que era un equipo ordenado, por momentos inclusive aguerrido, ¿no?, que te proponía algo en la cancha, tanto así que les alcanzó para meterse a la reclasificación. Evidentemente, pues no era un tema sencillo ya estando dentro de la competencia, y demostraron que realmente sí les quedó grande ya estar dentro de la liguilla, pero pues tiene que sumar punto, Rafa. Ahora Tigres, pues yo me imagino que puede que mande una alineación alternativa, que no quiera quemar cartucho, que no arriesgue absolutamente a nadie, ¿no?, del tema de una lesión, un desgaste físico, un contagio de COVID, etcétera. Ya decías bien lo del Diente López, que no va a poder participar, y todavía pues a la espera del último momento del reporte de Carlos González, ¿no? Si puede llegar o no puede llegar para hacer este viaje al Mundial de Clubes. Seguramente lo van a hacer el viaje, pero bueno, me imagino que Carlos González estará trabajando de la manera más adecuada para poder por lo menos hacer el viaje, y ya después allá verán si le alcanzo o no para poder participar en el Mundial de Clubes. Veo a estos Tigres como ya muy agrandaditos, Rafa, entonces me parece que no están pensando hoy en el compromiso del fútbol mexicano. Están pensando en la final ante el Bayern, cuando primero tienen que pasar varios partidos, y que históricamente el primer partido para los equipos mexicanos termina siendo muy complicado, ¿no? Y varios de ellos se han regresado en el primer encuentro. Le pasó a Pachuca en dos ocasiones.
Sí, la verdad es que, a ver, para Tigres tendría que poner los pies en la tierra y primero pasar por encima de los mecánicos coreanos, y después llegar a creer que ante el adversario que tendrían por parte de la Conmebol, es decir, tendremos que esperar a que este fin de semana se resuelva el campeón de la Copa Libertadores en un partido único. A propósito, avísenle a Mikel Arriola que desde hace años es un solo partido, para que no siga peleando por que México sea anfitrión del juego de regreso. Si alguna vez la US Soccer y Zoom le permiten que regrese a la Libertadores. Pero yo creo que tendría que ubicarse Tigres, es decir, lo único que tiene que hacer es ser un digno representante de su ciudad, como lo fue Monterrey. Más allá de lo que diga Guido Pizarro, de que no vamos, Guido Pizarro está equivocado, es decir, que quede muy claro.
Justo te iba a preguntar eso, Rafa, ¿no coincides en que los equipos mexicanos representan al fútbol mexicano en el Mundial de Clubes o simplemente en este caso la gente de Tigres quiere que gane, la afición que se encuentra en Monterrey, que apoya a este equipo, y de ahí todos los demás desean que pierda Tigres? Yo honestamente no creo que sea tan así. De cierta forma sí representas al fútbol mexicano, ¿no? Pero, y bueno, Guido Pizarro me parece que se quiere desmarcar un poco y Salcedo luego sale a sufrir, que se siente con ese delirio de persecución. Pero sí representan de cierta forma al fútbol mexicano. Claro, si fuera Chivas, por ejemplo, ahí me parece que sí sería mucho más cercano al nivel del futbolista mexicano. Realmente en Tigres, ¿cuántos mexicanos hay?
Es que quien le sigue el juego a Guido Pizarro, que recordemos que lo más interesante que ha hecho es que se fue a España y me lo regresaron prácticamente con la frente marchita, por definición y por estatutos, Tigres en este momento representa al fútbol mexicano y a la CONCACAF. Eso no lo puede eludir por más que hable. Que en su cabecita no penetre correctamente esto, eso es otra historia. Pero por lo pronto, por estatuto, por reglamento, Tigres representa a México y a la CONCACAF. Eso no lo puede eludir ni siquiera la torpeza o la miopía mental que tenga Guido Pizarro. Y también salió por otro lado Carlos el Titán Salcedo, que ya a partir de esta jocosísima broma pasa a ser el Tintán Salcedo. Dice que si Tigres jugara en la Bundesliga, estaría en terrenos de la Champions o de la Europa League. La verdad es que es increíble cómo hace daño de repente abusar de la cerveza, ¿no?
Y más en las cantinas que andas recomendando, luego les pasamos la foto, las cantinas que visita Rafael Ramos. No sé si las visitas en Los Ángeles, Rafa, y que haya estas cantinas en Los Ángeles, lo dudo, lo veo como muy familiar, como que en México las puedes encontrar
como
fácilmente.
De Pachuca.
No sé si en Pachuca, tal vez en lugares un poco más pequeños, pero sí todavía hay ese tipo de cantinas que usualmente frecuentabas, me imagino, ¿no? Porque sabes perfectamente en dónde están ubicados y cómo es la infraestructura por fuera, la fachada, cómo es la fachada de este tipo de lugares. Pero bueno, regresando al tema fútbol, pues sí, se ha equivocado Salcedo, creo que es malo que vendan esta idea, porque cuando empiezas a vender esta idea, me imagino que sí habrá, sobre todo aficionados, que se la compran y que realmente creen que Tigres puede hacer una historia distinta, que inclusive, Rafa, qué tan distinto, también lo hizo Atlante, digo Atlante por mencionar alguno, ¿no? Que le hizo 30 buenos minutos al Barcelona, o sea, que es la historia distinta, Rayados que recién participó y le hizo, me parece, un partido bastante digno a Liverpool, pero al final pues no estás al nivel o no estás a la altura de aquellos grandes equipos de Europa. Y en el caso, bueno, esto es lo que puede llegar a presentar Tigres. Creo que va a haber muchos cambios, no se sabe la alineación, pero sí me comentaban desde Monterrey que el Tuca Ferretti prácticamente va a mandar cuadro completamente alternativo para no desgastar a ninguna de sus piezas y no ponerlos en riesgo en Necaxa, pues que tiene expulsado a Ian González, que lo había utilizado de titular el profe Cruz, que le gusta la dupla que hace allá arriba con Barragán. Veremos de qué forma termina cambiando, si es que cambia, por supuesto, la estrategia, que no le ha funcionado, ¿no? Necaxa por momentos juega bien, pero en el marcador no se ha reflejado ni en la suma de puntos.
O sea, ahora me vas a salir con que en Ranchuca solamente hay sitios para brunch, como los
como
del
Miami.
Lago en Nueva York, al que fueron los coscolinos seleccionados mexicanos. Por favor, Elizabeth Patiño, no me mientas.
No, no te miento, pero ese tipo de lugares, al menos yo no los frecuento. No sé si tú los hayas frecuentado cuando vivías en México. Entonces, como yo no los he visto porque no los ando buscando, no te puedo dar una referencia exacta, pero de que seguramente más de un, y sobre todo ahorita, ¿no? Que hay ley seca, tiene que haber alguno por ahí. Siempre no falta el sediento que los ande buscando.
Lo que pasa es que ese podcast no empezamos a grabarlo en el tiempo que estaba señalado porque Eli nos avisa que anda en el gimnasio. Entonces anexé unas fotografías de los gimnasios en los que yo creía que estaba y cuando se ha presentado este podcast, ahí aparecerán los gimnasios que frecuenta Elizabeth Patiño. A ver, Mazatlán, Ranchuca, ni me entretengo. Es decir, Tomás Boy y su avejentado grupo enfrentando a un Ranchuca que, Bueno, lo de Pozoleando, el gran alumno bielcista y guardiolista, pues yo todavía no le veo nada ni de Bielsa ni de Guardiola. Le veo cuando mucho algo de lo peorcito que alguna vez le hayamos visto, no sé a qué entrenador que haya pasado por México, pero lo de Ranchuca es lamentable. Brinquémonos a Chivas contra Juárez, Eli. Vámonos mejor a un escenario que de verdad a la gente le interese. El Guadalajara no agrada, no convence. Vucetich sigue jugando con un miedo realmente tremendo. Llega Juárez, Luis Fernando Tena, regresa donde lo echaron hace poco, llega con una derrota a cuestas, llega lastimado por haber perdido con un miserable América y con un miserable gol de un miserable Roger Martínez, y llega ante un equipo que está miserablemente respondiendo con respecto a las expectativas que alguna vez se generaron. Es decir, la miseria en pleno se mete al estadio del equipo del Guadalajara.
Y sí, digo, que dices, con una miseria terminó ganando el América. Sí, también acuérdate que Chivas viene de perder ante el San Luis. Me parece que es un partido de urgidos, evidentemente con la exigencia que tiene Chivas. Tú ya diste candidato en el podcast de ayer, ya está Miguel Herrera calentando, pero bueno, al final yo creo que si la situación mejora para Guadalajara, pues tendrían que respaldar el proyecto de Vucetich. Veo la cara de cuando volteó a ver a Tena en la banca, cuando lo pasan en la tele, que genera desesperación y angustia, Rafa. Yo no sé si de pronto le dijeron, ¿sabes qué? Si los primeros partidos no da resultados, no vamos a poder respaldar el proyecto. No sé al final qué tanto le están exigiendo a Luis Fernando Tena, pero ¿qué intenta? Pues intenta un partido más o menos un equipo ordenadito y después des el Lescano, ¿no? Y a ver qué termina siendo Lescano. Por ahí algunos destellos de Marco Fabián, en medio campo lo que pueda hacer Iniestra, pero la realidad es que tampoco Juárez tiene mucho. Creo que futbolísticamente sí estaba mejor San Luis, por eso en su momento te dije, no va a ser sencillo para Chivas. Con el plantel que tiene Juárez y como se ha mostrado en el arranque, creo que la obligación para Guadalajara es mucha. Y si se viene otro descalabro, yo no sé si realmente ya la directiva se va a sentar a planear. No sé si Miguel Herrera, ¿no? Pero seguramente platicarán de qué está pasando y por qué Vucetich de pronto se le metió el espíritu del profe Juan Carlos Osorio, ¿no? Inventos, rotaciones, cambios y cambios y cambios, y ves a gente en la banca que todos nos preguntamos dónde está Beltrán. Y lo único que no puedo creer, y que sería interesante a lo mejor preguntarle en su momento a Vucetich, o realmente enterarse qué pasa a la interna, si todo el mundo nos preguntamos, gente que sabemos mucho o poquito o nada de fútbol, ¿por qué no está Fernando Beltrán? Se me hace muy raro, Rafa, que Vucetich no lo utilice teniéndolo ahí.
Sí, esa es una incógnita que viene arrastrando Vucetich. Es decir, había sido un jugador constante, un jugador útil, un jugador importante. Había demostrado que no es de esas golondrinas sin verano que de repente te ofrecen un buen partido, se suben al ladrillo y después se desmayan, se desvanecen de fama. No, no hay nada de eso. Entonces, habrá que ver. Es decir, tendrá que ser motivos muy poderosos y no solamente de orden hormonal el rechazo que tenga por ahí Vucetich hacia Fernando Beltrán. Ojalá que haya alguien que le pregunte o alguien que investigue, porque la respuesta de Vucetich puede ser escurridiza, valdría la pena, porque debe haber manera de investigarlo, qué es lo que está ocurriendo en verdad con Fernando Beltrán. Te prometo que voy a
tus fuentes, tus fuentecitas, Rafa, deben saber sí. Algo, porque a mí sí me llama, a menos que no se haya podido recuperar o siga con alguna repercusión de cuando le dio COVID, que en su momento dijeron que le estaba costando mucho trabajo la recuperación, pero de otra manera no me lo explicaría, porque
cuando Chivas regresó bien.
Sí, y Chivas siempre que estuvo Beltrán en la cancha, jugó bien. Y no sí, perdió. Sí, sí. Entonces, por eso es inexplicable de pronto que Vucetich algo está viendo en el día a día y que por eso no lo está tomando en cuenta.
Ahora, hablando de pendientes, y los puedes desarrollar más adelante, hace casi 2 semanas quedaste que ibas a traer nuevos elementos respecto a la presencia de positivos asintomáticos en las canchas del fútbol mexicano. Pero lo dejamos para más adelante. Cruz Azul Querétaro. Hay muchas expectativas porque a veces parece que lo del Piti Altamirano cuya mancha oscurece su prestigio, el haber sido parte del cuerpo técnico de Gustavo Matosas en Costa Rica, y asociarse con Gustavo Matosas puede llevar a tener sospechas delincuenciales de su comportamiento. Pero vamos, yo voy a creer en Pete Altamirano, más allá de esa cercanía que pudo haber tenido con Gustavo Matosas. Y el Querétaro está en buena posición en la tabla, está haciendo no un fútbol que pueda llamarse totalmente agradable, pero intenta, y va contra un Cruz Azul que, ya lo dijo su entrenador, dijo Juan Reynoso, no me avergüenza ni tantitititito que juguemos de manera defensiva. Ojalá que el Piti y Querétaro le den una tunda a Cruz Azul para ver con qué cara nos sale Juan Reynoso, y todavía la expectativa de ver si perdonan al Cabecita, no perdonan al Cabecita, porque pues todavía sigue más en manos de la directiva que del cuerpo técnico.
Al parecer creo que todavía no lo van a perdonar. Gallos, que tiene dos victorias importantes, además que, bueno, le ganó a Pumas recién, ¿no? Que Pumas ha sido después de lo más regular desde el año pasado. Y hay jugadores, este Sepúlveda, el que tienen ahí en delantera, la otra vez me ponía alguna gente en Twitter, es que Sepúlveda es de selección. Y yo de pronto me quedé pensando en el Tiva, ¿no? Pero evidentemente después me aclararon que hablaban del jugador de Querétaro, que bueno, lo ha hecho bien. Valencia, con que ya lo trajeron casi con bastón, Antonio Valencia está jugando bien. Entonces, en términos generales...
A ver, Antonio Valencia usa bastón y Burrens Zampueca, resulta que no. ¡No! ¡Qué uniformidad de criterio el tuyo, eh!
No. El estilo de juego de ambos es muy distinto, Rafa. Y físicamente Antonio Valencia se ve muy bien. Lo del bastón, bueno, ya tiene 35, 36 años, ya es...
¿Burrens tiene 36?
Rubens.
Perdón.
La R va primero, Rafael. 37, okay. Si tiene uno o dos años más, no sé, pero bueno, son parte de los veteranos del fútbol mexicano que están rindiendo. Rubén se tiene muchos años en México, Antonio recién está acá, entonces si has visto los partidos de Gallos, que tampoco es que sea un verdadero espectáculo, pues realmente creo que Antonio Valencia ha destacado en estos encuentros. Y lo de Cruz Azul, y qué esperamos, que se defienda, ¿no? Con todo lo que pueda meter atrás, y después a ver si alguien te puede llegar a resolver, que me imagino que la pelota parada va a ser una de las estrategias con Escobar. Tienes gente alta que puede ayudarte en defensa.
No todos defienden tan mal, por favor.
No todos defienden tan mal, Rafa, pero bueno, al final... Si a Reynoso le salió su estrategia, no la va a cambiar. O sea, él cree que le salió, él no se dio cuenta que realmente se salvó porque Pachuca fue malito, pero un rival que te exija más, pues te hubiera empatado, la hubieras cruzazuleado al final, o te hubiera dado la vuelta en el resultado, ¿no? Porque ni siquiera defendió bien. Pero yo creo que a partir de que te sale con que tengas una victoria, Rafa, a partir de ahí, sobre todo con las palabras de Reynoso, te habla que por lo menos en este partido lo va a intentar igual. Veremos si Gallo resulta con tan poco tino como lo tuvo Pachuca, ¿no? Pero definitivamente lo de Cruz Azul no pinta para que pueda mejorar, y el Cabecita creo que también se pierde este partido.
Vámonos rápido porque seguramente vas a querer hablar del maravilloso, brillante, trepidante, generoso, espectacular Toluca, que va contra los Xolos de Tijuana. Yo estoy seguro que va a ganar el equipo de Xolos. Y si quieres también, Rafa, luego rebotamos con un Pumas contra Atlas.
¿En serio crees que va a ganar Xolos? ¿En serio? Claro, ¿O los claro. quieres hablar para que Miguel Herrera ya tenga chamba?
Sé que va a ganar Tijuana al equipo este del decrépito futbolístico.
No. Digo, no sé qué pasa con Tijuana, porque no tiene malos jugadores, de pronto no tiene mal plantel. Castillo creo que es el que siempre te marca una diferencia. No tiene mal plantel, en el papel no tiene mal técnico, pero bueno, creo que ya los tiempos de Guede con Morelia pues están quedando en el olvido, porque realmente no llegan los resultados. Entonces, yo honestamente no creo que Tijuana gane este partido. Toluca está en la parte de arriba de la tabla, Rafa, y además creo que Cristante ya la tiene muy clara, ¿no? Hace un equipo ordenadito, y arriba pues Rubens Zambuesa, con sus 37 años, te sigue y te seguirá marcando diferencia, ¿no? Porque es un tipo distinto, aunque no te guste, aunque no sé si no te cae bien, o simplemente algo de él no te agrade, creo que es un futbolista que sí te marca diferencia. Bueno, ¿realista en cuanto a qué? O sea, ¿me vas a decir que no juega bien?
A ver, te voy a decir que los equipos en los que he estado ha abandonado la cancha por expulsiones muy sospechosas o por lesiones muy sospechosas cuando el equipo está a punto de dar un paso importante en la liguilla o ser campeón. Lo ha hecho con el América varias veces, lo hizo con Toluca en su bicentenario. Es la realidad de Sambuesa. Yo voy a los hechos, tú vas a lo subjetivo. Pero bueno.
No sé, tú tienes creo que esos recuerdos. Y además dices sospechoso, o sea, ¿crees que hay algo más?
¡Claro!
Yo me quedo simplemente con lo que hace en la cancha, que es bastante bueno, Rafa, pero ni de cerca creo que Xolos pueda quedarse con este partido. Ya en el momento del partido te escribiré cómo fue con Chivas, ¿no?
Bueno, Pumas contra Atlas, no, ni nos detengamos, ¿no? Es decir, Pumas en transición, pasando problemas, no se sabe qué va a ocurrir con Alan Mozo, y Atlas, que tú decías alguna vez, Diego Coca lo está haciendo jugar diferente. Yo te dije, Eli, por favor, ponla a secar antes de ponerte a ver los partidos de fútbol, porque la verdad es que lo del Atlas es realmente lamentable.
Sí, sabes que ya a veces hasta siento feo por Atlas. Por cierto, Rafa, lo de Pumas que sonaba ayer, el nuevo refuerzo, Gabriel Torres, el delantero de 32 años, que lo van a traer para cubrir la baja de Dineno, ¿no? Que se va de 4 a 5 semanas. Entonces, bueno, Pumas sabe que no tiene hoy de dónde echar mano. Sí, Linini apuesta por la gente joven, pero bueno, tampoco es que les puedas cargar hoy la responsabilidad. Entonces, al parecer, es el nuevo jugador de Pumas. Y sí, lo de Atlas es tan triste y tan preocupante que cuando más o menos armas un buen equipo se te lesionan. Entonces, pues realmente creo que Diego Coca tiene que hacer lo mejor que pueda, pero dudo mucho que Atlas pueda cambiarle mucho la cara, ¿no? Y este jugador
cero
que te
puntos, di... cero goles, es Coca cero, Coca de dieta.
Y la primera jornada no jugó tan mal. Pero bueno, no ha ido mejorando, digamos, como algunos otros equipos creo que sí lo están haciendo, ¿no? A pesar que es el arranque del torneo. Y este jugador de Pumas, Rafa Panameño, ¿lo conoces o te suena? Gabriel Arturo Torres.
Sí, Gabriel Torres, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
A mí no lo ubico mucho.
Ha jugado
mucho,
por
bueno.
Selección Nacional, le sí, ha hecho seleccionado. Buenos partidos a la selección mexicana, Copa Oro, claro que es un jugador identificable fácilmente para quienes vemos fútbol de manera consistente, ¿no?
Uy, perdón.
Que no vamos a los gimnasios esos extraños.
Oye, también hay que tener momentos de esparcimiento, no todo en la vida es fútbol, Rafa. Pero bueno. No recordaba a este jugador, si está en la selección y tal. Bueno, pues llega como refuerzo, 32 años, me parece que todavía es una buena edad y puede llegarle a aportarle bien a Pumas. Pumas tendría que ganar este partido, ¿no? Más allá de que a lo mejor no tengas a Alan Mozo y que tenga que seguir echando Linini, por lo menos para este partido todavía mano de gente joven.
Y de ahí salta, puede saltar tranquilamente la MLS a tener su temporada de despido. A ver, el partido en el que vamos a ver si el indiecito, al que no le gusta que le digan indiecito, yo no sé si porque le trae realmente alguna referencia muy puntual de que a veces es un triste indiecito y no un indiecito orgulloso dentro de los conocimientos tácticos que tiene. Bueno, pues el indiecito y su América enfrentan a Santos, un partido complicadito. ¿Por qué? Bueno, porque Santos está arriba en la tabla. ¿Por qué? Porque el trabajo de un entrenador que no recurre a supercherías como Guede y que suele ser serio a pesar de algunos extraños comportamientos a la hora de dirigir, me parece que le pueden sacar un susto al América y darle un golpe de ubicatex. Es decir, Roger Martínez ya no te va a dar un segundo partido consecutivo de manera contundente. No, va a volver a ser el Roger Martínez de siempre. Creo que Santos va a meter en problemas al América y va a ir desdudando de a poquito que el indiecito Solari, que creyeron que dirigió al Real Madrid y que su mejor momento fue con el Real Castilla, pues es eso lo que compraron, ¿no?
Sí, a ver, pero también Santos viene de empatar con Mazatlán, Rafa. O sea, digo, está en y Mazatlán no trae mucho, la verdad, en la temporada. Dices que el partido, el equipo de los viejitos, no todos son no todos rebasan los 30 años, pero sí la mayoría de estos jugadores. Entonces, no sé qué tanto sea un parámetro. Santos, pues la tiene muy clarita, ¿no? Ya tienen rato trabajando con Almada, pero sí mucha calidad en cuanto a lo individual. Santos no tiene. Y América, pues creo que hoy todo el mundo le quiere llenar el ojo a Solari, ¿no? Lo quieren convencer. Creo que con lo que hizo Roger Martínez ya cumplió su cuota a la que está acostumbrado, ¿no? 30 minutos buenos en un torneo y no más, o igual, y era el hombre indicado que puede reivindicar a este futbolista y hacerlo pensar que tiene que rendir y que está vistiendo los colores de la América, pero honestamente ha estado lo que ha demostrado Roger, las orejas de Topollillo y lo que dice que él solo piensa ser feliz, te hacen pensar que esto no va a suceder. Y bueno, Solari dice que estaba contento, que ve cosas muy buenas de su equipo, Rafa. Algo él está viendo que se trabaja bien, que le da confianza, ¿no? Porque yo en las conferencias lo veo sonreír, se agarra el pelo y de pronto dice, no,
coqueto, coqueto.
Estoy feliz porque llevé a tal y tal jugador de la 17, de la 20. Entonces, bueno, él está muy contento con su trabajo hasta que no realmente se enfrente a un rival que le exija. Creo que no podemos medir cuál es el verdadero nivel del América, aunque hay que ser claros, más allá de Solari, no Solari, Miguel Herrera, no Miguel Herrera, el que sea. América no tiene un buen equipo para competir contra los que más adelante empiecen a jugar mejor, llámese un León, llámese un Rayados, un Tigres. América no está hoy a la altura. Es más, tiene mejor plantel hoy Cruz Azul que América, Rafa, ¿o no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, digo, que el técnico le gusta poner a todos atrás es una cosa, pero viendo hombre por hombre, realmente América, pues imagínate que está apostando Solari, no sé por qué, a meter a Giovanni Dos Santos, que pasa completamente desapercibido en el partido. Es como si jugara siempre con 10.
Hasta que vaya, lo está aceptando. Años tratando de convencerte sobre la nulidad que es Giovanni Dos Santos. Pero bueno, a ver, dejemos entonces Santos contra América, vamos a León contra San Luis. Espero que León regrese la diversión a este torneo opaco, tristón, amargoso. Espero que lo regrese contra un equipo de San Luis, que ahora sí vamos a ver la verdadera referencia de San Luis. No un San Luis que dijo, con este nos aseguramos el contrato. Y jugó bien contra unas Chivas medrosas y amedrentadas por su propio técnico. Pero qué bueno que regrese León. Espero que regrese en su mejor forma. Espero que regrese en las mejores condiciones. Tuvo una semana de reposo, de recondicionamiento por el partido aplazado con Monterrey. Y bueno, pues yo espero que lo demuestre y además haya un resultado positivo a León, que está en este momento de vecino del Atlas en el fondo de la tabla.
Sí, bueno, tiene ese partido pendiente y la realidad es que arrancó mal este León, pero igual tenía algunas ausencias, no tuvieron tiempo para realizar una buena pretemporada, muy pocos días de vacaciones. Entonces, pues siempre el arranque para estos equipos, como lo mismo para Pumas, ¿no? Les cuesta un poco de trabajo y no creo para nada, Rafa, pero ni cerca que San Luis. Y yo sé que a ti no te gusta, que dices que Leonel Rocco es un desconocido, probablemente sí, no es que te digo que tengo el seguimiento de su carrera y que sé perfectamente lo que trabajaba en la dirección técnica, pero creo que San Luis, con un resurgir, que ya no sé la verdad cuántos años tiene Pablo Barrera, pero que no lo está haciendo mal, Berterame, Ibáñez,
un centro que mete bien contra Ibáñez, Chivas,
que anda fino de cara al gol. Bueno, Rafa, tienes más o menos, me parece, que un equipito para competir bien. Güemes en medio campo no lo ha hecho mal. Castro creo que es el que lo acompaña ahí en medio campo. Entonces, bueno, a mí San Luis no me desagrada para nada cómo juega, porque son ordenados y son efectivos. Y bueno, veremos si León juega el 70% de lo que jugó el torneo anterior, tendría que ganarle al San Luis, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, cierra la jornada y hasta el martes, en otra jornada alargada, Puebla contra Monterrey, un partido aplazado por la negligencia, la torpeza de Monterrey para manejar a los positivos asintomáticos. Y bueno, pues es una prueba para Javier Aguirre ante un equipo que de repente es un equipo medio gitano, limitadito, esforzadón, pero muy lejos de lo que se hablaba del Lagartón o Larcamón, no me acuerdo cómo se apellida el técnico.
Larcamón.
Porque otro de los pupilos de Bielsa y de Guardiola, que Bielsa y Guardiola ni saben que existen y que seguramente recibieron algún curso con algún profesor trucado como alguien que conozco. Pero bueno, vamos a ver, Javier Aguirre está obligado, está obligado por todo el entorno. Hubo muchas aseveraciones, yo tengo mis dudas todavía, yo insisto que Javier Aguirre debe aclararlo, Javier Aguirre tendrá pronto conferencia de prensa, él deberá aclarar puntualmente si él sabía o no sabía lo de Funes Mori. Hay muchas aseveraciones en el sentido de que tanto él como Funes Mori sabían las condiciones a las que entraban a la cancha. Duilio Davino no le ayudó a Funes Mori, al contrario, lo enterró. Pero yo espero que futbolísticamente el equipo manifieste una mejoría, el equipo de Rayados, no solamente consiguiendo puntos, que lo ha hecho bien, sino ya demostrando que tiene un poquito más de orden y que se sabe, y que sabe aprovechar mejor a los jugadores, aunque quede claro, Aguirre no va a arriesgar una cana para tratar de sacar al equipo de la forma en la que tendrá que jugar, defensiva.
Sí, a ver, pero ¿en qué momento le vamos a exigir a Rayados, Rafa? Porque tiene buen equipo, ¿no?
Sí.
Tendría que jugar mejor. Yo entiendo, hoy es difícil porque realmente ha tenido por partes al equipo el Vasco Aguirre. Entrenan unos, entrenan otros, se contagian la mitad, luego después de un día, de algunos días, tienen que regresar y se incorporan de a poco. Realmente no ha tenido mucho tiempo para trabajar en estos días, pero sí
pero tuvo exijámosle.
Sí, pero él tuvo, es lo que te iba a decir, tuvo el tiempo perfecto para trabajar en una pretemporada. Entonces me parece que ya tendríamos que exigirle a Javier Aguirre, que también tenemos que exigir en base a lo que conocemos de Javier. Con base a lo que conocemos de Javier, lo que decías, ¿no? No va a ser un equipo que arriesgue demasiado, que si tiene que cuidar el resultado por sumar puntos, lo va a hacer, pero que creo en algún momento con el plantel que se tiene, sí hay que exigirle a Javier Aguirre, porque él es muy inteligente y se ha salido muy bien en las conferencias de no me voy contento, estoy molesto, nos faltó tal y tal cosa. Cuando hay esa autocrítica, por supuesto que la prensa y los medios, pues no cuestionamos mucho más. Pero creo que ya es momento de decir, ok, este Rayados, con el plantel que tiene, sí tiene que jugar mejor, o sea, es obligación, y Javier Aguirre lo tiene que entender. ¿Qué tanto le va a cambiar? No sé, ¿no? Pero al final, bueno, pues esperemos que tenga la mayor cantidad de jugadores disponibles para este partido, que Puebla a ti te puede parecer un flan, pero Larcamón está haciendo un buen trabajo con este Puebla, Rafa.
Bueno, a ver, antes de que regreses a tus gimnasios favoritos y con ya poco tiempo, porque estamos alargados ya en el tiempo del podcast, ¿pudiste investigar algo? Cuéntame, antes de que des también tu recomendación musical, ¿supiste algo más de los detalles de positivos asintomáticos que están obligando equipos y cuerpos técnicos a aparecer en la cancha durante esos torneos?
Rafa, fíjate que las personas que me estaban comentando esta información, las fuentes en las que evidentemente no se pueden revelar nombres, me dicen que en realidad cuando lo platicamos en el podcast, que a mí me sorprende la repercusión, ¿no? De pronto que estén tan al pendiente de lo que se dice en este podcast, pero igual me da gusto, que sí hubo alguna llamada de atención para ciertos equipos de hay que tener más cuidado, porque esta situación se está filtrando. Y evidentemente con este nuevo reglamento que pone Mikel Arriola, que creo que es lo único bueno que ha hecho desde que lo pusieron ahí, de las sanciones que van a haber para los jugadores, etcétera. Tengo entendido, Rafa, y de estos clubes que estaban jugando con futbolistas asintomáticos, ya tiene aproximadamente un mes y medio o dos, que sí, ya no los están dejando jugar si tienen síntomas de COVID. El protocolo evidentemente estaba mal, pero los que estaban haciendo estas prácticas, que eran varios en el fútbol mexicano, ya lo dejaron de hacer. Entonces, bueno.
Pero ¿cómo que mes y medio o dos y apenas lleva 3 semanas la liga?
No, hablando desde el tema pretemporada, Rafa.
Ah, ok.
Entonces, ahora sí los están cuidando. Desde
o sea, los silenciaron. El torneo. Los callaron, los amenazaron.
O sea, ¿tú crees eso?
No, pero claro que sí, pero claro.
Bueno,
pero bueno,
esperemos que se sientan por lo menos un poco acorralados y que sepan que había información que se estaba filtrando y que lo dejen de hacer por el bien de los futbolistas y de las familias de los futbolistas, ¿no? Ya hoy todo mundo con lo que está pasando, con las disculpas de Mozo, etcétera, creo Rafa, que también en el futbolista debe de caber un poco el sentido común de que se tienen que cuidar. el protocolo estaba mal. Hoy dicen que lo van a hacer no cada 15, sino cada 10 días, ¿no? Pero de por sí, pues también en el futbolista cada debe cinco, caber la ¿no? prudencia. Yo entendí que cada 10 va a ser cada 5, que bueno, deberían hacerlo siempre previo a los partidos, ¿no? Y al inicio de semana. Me parece que es como lo hacen en Europa.
Así debe de ser, claro. Bueno, vámonos a la recomendación musical, y a propósito de eso del sentido común, espero que hayas hablado alguna vez así con el Juli Peña y con la Chofis, pero bueno, en fin.
con la Chofis no tengo acceso directo, con Juli Peña por supuesto que hay charla, Rafa, y él no visitaba esos gimnasios, aunque muchos dicen que sí. Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, saludos.
¿Cómo?
Pues es que, Rafa, estaba buscando algo de Monterrey, porque bueno, estamos ahorita con el tema mundial de clubes, qué va a ser Tigres, etcétera. Entonces, escuché una que me pareció bastante simpática, no sé si ya la escuchaste, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, que seguramente sí has escuchado alguna canción de ellos. Saludos a mi ex.
Entonces, es un grupo.
Es un solista, y la Tracalosa es la banda, obviamente, que lo acompaña, ¿no? Pero el cantante se llama Edwin Luna. Saludos a mi ex. Quien se acuerda de algún ex, ¿no? Que le quiera mandar saludos. No es precisamente una poesía bonita la que terminan dedicando, ¿no? Pero bueno, saluditos a mi ex, así se llama esta canción.
O sea, es como de despecho, como si fuera Paquita la del Barrio o Lupita D'Alessio.
Es como de mira lo que te perdiste y estoy muy feliz sin ti. En términos, con otras palabras, ¿no? Pero en términos generales es lo que dice. ¿Nunca lo dijiste, Rafa? Mira nada más de lo que te perdiste y vea qué feliz soy ahora sin ti.
No, la verdad es que no. Pero bueno.
Sí, yo lo he dicho en más de una ocasión.
Muy profundas las letras, ¿eh? Échele sal y limón, chiquititita. No, bueno. Qué vergüenza. Vámonos ya.
Vámonos. Con gusto. Chao, Rafa. Buen fin.
Chao.